Y es jueves, así que contamos con la inestimable colaboración de los miembros de la Asociación Nacional de Laboralistas, abogados y graduados sociales, que son los que conforman esta asociación que preside Ana Gómez, y que cada jueves responden las preguntas que nos vais trasladando. Enseguida te va a explicar Carlos Martín de qué manera lo puedes hacer, pero antes voy a saludar a Juanma Ortiz, que es colaborador habitual del programa. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Me alegro de escucharte.
¿Dónde estás hoy? Ya sabes, hoy ya a partir de ahora va a ser un clásico.
Sí, 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 sí. Pero hoy, gracias a Dios, en Almería. Esta final de semana lo tengo en Almería, así que estoy en casa.
No es mal sitio para vivir.
No es mal sitio. Hoy tenemos la calima y calor, pero bueno, la verdad que en la playa se vive muy a gustito con temperaturas bastante más suaves de las que alcanzáis por ahí en verano.
Es que te iba a decir que la calima con playa es menos calima que aquí muchas veces. Y de hecho hoy va a ser un día que alcancemos, parece ser, los 38 grados y sin playa, claro.
Evidentemente. Cualquier calima o cualquier calor estando muy cerquita de la playa siempre se sobrelleva mucho.
Se sobrelleva mejor.
Porque tenemos la playa y seguro que chiringuito.
Claro, claro. Y la cerveza fresquita o el refrigerio que cada uno quiera tomar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues Juanma, vamos primero a recordar, Carlos, los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar las dudas y las consultas a este espacio de los jueves.
Pues tienen dos caminos, uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otro es el canal de WhatsApp en el teléfono 652-868-099, 652-868-099, donde nos pueden escribir y mandar notas de audio.
Bueno, pues dicho esto, vamos con la primera de las preguntas que esta semana hemos seleccionado entre las que nos llegan de los oyentes.
El 13 de julio del año pasado firmé contrato con una empresa a tiempo completo con una duración mínima de 6 meses y periodo de prueba de 2 meses. A día 14 de mayo entregó mi carta con motivo de preaviso de causar baja voluntaria y marcando el 29 de mayo como último día de trabajo. Me dice la empresa que no quieren los 15 días y que no vuelva a trabajar el lunes. A todo esto les pido que me lo digan por escrito y no hay manera. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto me corresponde en nómina? ¿Me pagarán el mes completo o solo el tiempo trabajado?
A ver, Juanma, ¿qué le podemos decir?
Pues que debe de hacer algunas cosas para asegurarse de no tener problemas posteriormente. Vamos a ver, si él ha pedido la baja voluntaria y le ha preavisado con 15 días, que es lo que marca la ley, pues lo ha hecho correctamente. La empresa le ha dicho que no vaya estos 15 días a trabajar. Lo normal será que se los computen a efectos de vacaciones o lo más probable. Eso sí, si no ha dejado ningún tipo de constancia, lo que tiene que hacer es asegurarse de que ese tiempo no se lo van a hacer constar como de ausencia injustificada al puesto de trabajo, lo que podría conllevar un despido disciplinario. Así que no estaría de más que a través de algún tipo de medio, un correo electrónico, burofax, WhatsApp, algo que deje constancia de que ha pedido esa baja voluntaria con efecto de 29 de mayo y que confirmen que no tiene que prestar servicios durante ese periodo. El hecho ya de dejarlo constar, si la empresa no contesta ya, pues evidentemente ya supondría una prueba a su favor. Pero nunca que quede en el limbo ese periodo. Evidentemente, cuando concluya su relación laboral, pues tendrán que liquidarle, pagar el mes completo como si lo hubiera trabajado y la liquidación que le corresponda.
Claro. Una duda. La notificación de la baja vía correo electrónico y vía WhatsApp es efectiva, o sea, porque no sé, lo mismo la empresa puede alegar que no le llegó.
Es perfectamente válida, es perfectamente válida. Además, ya hay sentencias incluso del Tribunal Supremo donde dicen pues que esas cartas antiguas, ¿verdad?, con sello que mandábamos o certificadas, pues que eso evidentemente ha evolucionado y que por lo tanto un correo electrónico a la empresa que deje constancia, un WhatsApp, evidentemente, que también deje constancia, que luego pueda ser ratificado por emisor y receptor, pues evidentemente es una prueba de que tú has hecho constar esa circunstancia. Siempre se puede acudir al burofax, por supuesto. Esto es una técnica que hacemos mucho, sobre todo cuando se produce un despido verbal, típica decisión acalorada de no vuelvas, y que sí, evidentemente no queda ninguna constancia. Lo que hacemos en ese momento es remitir un burofax a la empresa diciendo, oiga, se ha producido este hecho, confírmeme usted si esta relación está extinguida o no. ¿Por qué? Porque podría suceder que a los 3 o 4 días el trabajador reciba una carta diciendo, oiga, usted no ha asistido estos días al puesto de trabajo y no tiene justificación, le despido disciplinariamente sin derecho a absolutamente nada. Aquí tampoco existiría tanto ese problema, porque realmente esto no va a ser indemnizado, porque es una baja voluntaria y lo único que tendrá derecho es a la liquidación. Pero sí podría tener el problema de que si tú no has preavisado con 15 días, te podrían descontar esos 15 días de tu salario. Entonces, pues no está de más que deje esa constancia de que él ha solicitado la baja voluntaria con esa fecha de efectos y que le han indicado que no debe de prestar servicios durante ese periodo.
Correcto. Pues vamos con la segunda de las preguntas, Carlos.
Después de 13 años como auxiliar en una empresa de seguridad, sin previo aviso y sin firmar nada, me subrogan a otra donde no aceptan auxiliares. En mi vida laboral estoy dado de baja en mi empresa, pero en el paro no quieren pagarme porque no consto como despedido por ninguna de las dos, sino como subrogado. ¿Qué puedo hacer en esta situación?
Madre mía, qué situación más complicada. Ya hacía tiempo que no nos mandaban alguna pregunta relativa a la subrogación de una empresa, de trabajadores de una empresa a otra. Juanma.
Como tú dices, Javier, un problema complicado, muy complicado, pero que tiene evidentemente solución con un buen asesoramiento. Suele suceder mucho este tipo de situaciones en contratas, cuando hay el cambio de contrata, donde la empresa saliente lo que hace es desligarse de toda su plantilla y comunica la subrogación a Seguridad Social. Lo normal, por cortesía, es que tanto la empresa saliente como la empresa entrante le notificaron al trabajador pues que a partir de una determinada fecha va a ser el responsable la nueva empresa de su nómina. No es necesario firmar ningún tipo de documento. Pero sí es cierto que la empresa saliente da de baja al trabajador en Seguridad Social con el código, si no recuerdo mal, 55, que significa que lo da de baja porque se ha subrogado una nueva empresa. ¿Qué pasa? Que la nueva empresa no te da de alta. Esto ortodoxamente es una falta de subrogación y lo que habría que ir es a una conciliación previa y posteriormente un pleito, si es necesario, donde se solicite precisamente que hay un defecto en esa subrogación. ¿Qué pasa? Que esto puede ser estimado o no estimado. Y si no hacemos nada más, se nos pueden pasar los 20 días del despido. Por lo tanto, no está de más que paralelamente o subsidiariamente a la acción de falta de subrogación se interponga la acción de despido.
Esto está resuelto. ¿Contra la vieja empresa?
Claro, yo lo haría contra las dos.
Sí, vale. Vale, por eso,
te lo matizaba. Subrogación. Claro, la subrogación contra empresa saliente y empresa entrante y subsidiariamente el despido contra empresa saliente y empresa entrante.
Correcto.
Y que sean ellas las que respondan de este asunto. La subrogación en un cambio de contrata es obligatoria siempre y cuando se haya transmitido todo el objeto del contrato, ¿de acuerdo? O se hayan transmitido los elementos patrimoniales de la empresa. Esto es obligatorio. Sí es cierto que sobre todo hay contratas que si hay algún tipo de modificación fundamentalmente en cuanto al cambio de número de trabajadores que tienen que prestar servicios, la empresa entrante, una vez subrogados por esas causas justificadas, pueda hacer un despido por causas objetivas, incluso si afecta a un número X de trabajadores que supera los umbrales legales, tenga que hacer un expediente de regulación de empleo. Está habilitada para ello. Pero la subrogación es siempre obligatoria, especialmente en los convenios de la seguridad, ¿de acuerdo?, y de la limpieza, donde esa subrogación viene ya establecida en el convenio colectivo.
Correcto. Bueno, y en este caso yo creo que Juanma también, cuando nos encontramos ante una situación tan complicada, yo diría que además de la respuesta de Juanma, que ha sido muy clara y muy precisa, conviene acudir a un profesional del laboralismo, un abogado o abogada, ¿no, Juanma?, para que nos vaya acompañando en todo ese proceso, porque una metedura de pata a veces en una cosa que tenemos, si se me permite la expresión popular, ganada, lo podemos perder, ¿no?
Es crucial, desde mi punto de vista, acudir a un profesional, ya sea un abogado laboralista o un graduado social que se dedique al ejercicio.
Correcto,
es esencial en este tipo de situaciones, porque se puede cometer un pequeño error y con ese error te puedes quedar pues en una situación muy complicada, porque tal y como dice el SEPE en este caso no te da las prestaciones de desempleo,
claro,
porque
exacto.
Tu empresa, la empresa saliente, ha comunicado que tú te vas con una nueva empresa. Por lo tanto, el hecho de que esa empresa no te dé de alta no se sabe porque no te ha dado de alta, pero a ti el SEPE no te va a pagar prestaciones, con lo cual te quedas en una situación sin trabajo y sin poder cobrar las prestaciones de desempleo. Por tanto, el asesoramiento legal en este tipo de situaciones, desde mi punto de vista, es esencial.
Claro. Pues, Juanma, enseguida volvemos contigo y más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Estupendo. Ahora seguimos.
Y volvemos con Juanma Ortiz, ya sabes, abogado, miembro de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que componen, como él mencionaba, abogados y graduados sociales. Recuerda que para enviar consultas, que todos los jueves nos responden desde ASNALA, tienes el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp 652-86-8099, 652-86-8099. Dicho esto, Carlos, tienes ya la tercera pregunta.
Pues vamos con ella, y dice así: hasta ahora, siempre que habíamos ido al médico, no teníamos que recuperar ese tiempo, siempre que trajeras el justificante, pero hoy a una persona de la empresa le hacen recuperar las horas, aunque ha llevado el justificante. No tenemos convenio propio de la empresa, pero el colectivo es el de la consultoría y estudios de mercado, pero no he visto nada de este tema.
Bueno, esto, Juanma, es muy curioso, porque en algunas ocasiones hay personas que tienen interiorizado que el permiso para ir al médico, entra dentro del horario laboral sin ningún problema, y efectivamente hay convenios que incluso establecen una bolsa de horas para poder ir a visitas relacionadas con la salud.
Pues aquí siempre ha habido mucho conflicto de si este tiempo hay que devolverlo a la empresa o no. Y desde mi punto de vista, de acuerdo con la última legislación de medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, creo que está resuelto, porque el Estatuto de los Trabajadores, que está por encima de cualquier convenio colectivo, creo que en estos términos más o menos lo ha dejado claro. Vamos a ver, aquí pueden producirse dos cuestiones. Una, que yo tenga que ir al médico porque tengo una cita, y entonces cumplimos con lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que es que yo preaviso y justifico en la empresa que tengo esa cita, y por lo tanto se trata de un tiempo que debe de ser remunerado. Y otra cosa es que me surja por una urgencia. Creo que en cualquiera de los dos supuestos la ley ampara en este caso al trabajador para que, por el tiempo imprescindible para el cumplimiento de esa cuestión, o también el Estatuto habla de otras cuestiones, tiene derecho a un permiso remunerado y puede disfrutarlo sin tener que devolver las horas.
Bueno, pues tenemos la cuarta, ¿no, Carlos?
Soy camarera, trabajo 9 horas y media, 6 días a la semana con solo un día libre, pero mi contrato es de 40 horas semanales, o eso pone. Estoy fija en mi puesto de trabajo, pero es que ya no aguanto más. Quiero irme. Me siento explotada, me cambian los días libres de un día para otro, me llaman en mi día libre para que vaya a trabajar. En fin, muchas cosas injustas. Mi pregunta es, si me voy yo, ¿qué es lo que pierdo?
A ver, Juanma, lo pierde todo, ¿no? Yo creo.
Vamos a ver, esto además, este sector es crónico en este sentido, ¿verdad? Sobre todo ahora que comienza la temporada de verano y donde se contrata a la gente, y las explotaciones, sobre todo en los sitios turísticos, pues es brutal. O sea, lo primero que hay que decir es que evidentemente esto es ilegal. El contrato contempla 40 horas semanales de trabajo porque es el máximo que legalmente se puede realizar, ¿de acuerdo? Otra cosa es que se puedan prestar unas horas extras que podrían ser compensables con descansos, o que se podrían ser remuneradas hasta el tope máximo que marca el Estatuto de los Trabajadores, de 80 horas anuales, ¿de acuerdo? Pero en principio nadie debe de prestar por norma general más de 40 horas de trabajo semanales, con las reducciones que el gobierno anuncia, pero de momento seguimos con las 40 horas semanales. Si tú trabajas 9 horas y media, 6 días, no solo es que estás dando ya más de las 40 horas, es que ni siquiera te están respetando el descanso que tanto por convenio colectivo como con carácter general se establece. Por lo tanto, la vulneración de derechos laborales en este aspecto, que incluso podría afectar a la seguridad y salud en el trabajo, es bastante importante, ¿de acuerdo? Si te vas, pues evidentemente te puedes ir, haces tu preaviso exactamente igual que el asunto que hemos hablado antes, tú preavisas con 10 días de que te marchas, con 15 días de que te vas a marchar, y por lo tanto pues te marcharás, te harán tu liquidación y se acabó. Eso, evidentemente, no es ninguna dificultad para que pueda el trabajador solicitar esas diferencias, porque claro, todo lo que se ha prestado más allá de las 40 horas semanales son horas extraordinarias que evidentemente la empresa debe de remunerar adicionalmente, si no las ha remunerado adicionalmente a la nómina que ha percibido, por supuesto.
Claro, pero en todo caso, si se quiere marchar, o sea, si pese a todo lo que dice se quiere marchar, claro, ahí pierde todo, porque pierde la posibilidad de que la indemnicen, el paro, etcétera, etcétera.
Lo primero que pierde es el trabajo.
Claro, sí.
Pero claro, no sé hasta qué punto ese trabajo, para toda una vida, pues puede ser algo que sea satisfactorio, eso en primer lugar. Evidentemente, si se marcha, claro, no va a tener derecho a desempleo. Y tampoco supongo que, evidentemente, prestaciones de desempleo no va a tener, indemnización, evidentemente, tampoco, porque es él el que insta la extinción de esa relación laboral. Claro. Evidentemente, estamos ante una situación de abuso, que lo que debe de hacer en este caso, yo lo que haría, o qué le recomendaría yo a mi cliente, pues que antes de solicitar esa baja voluntaria, plantee una reclamación a la empresa. Y esta reclamación, precisamente para que se le respete el horario y para que se le abonen el tiempo excesivo de trabajo, pues terminará en dos situaciones. Una, o que la empresa se avenga y, por lo tanto, regularice una situación laboral y a lo mejor ya no quiere abandonar la empresa. O dos, que no le interesa a la empresa y al final pues pacte una indemnización y se extinga con esa indemnización, con lo cual, además, también percibirá las prestaciones por desempleo.
Claro. Bueno, pues Juanma,
eso es lo que suele suceder en la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos, eso sí es verdad. Pues Juanma, te vamos a retener esta semana un poquito más, porque tenemos esa parte final en la que queremos comentar contigo algunas noticias del ámbito jurídico laboral que yo creo que pueden ser muy interesantes, ¿vale?
Perfecto, aquí os espero.
Tenemos 10 minutos para repasar esas noticias con las que vamos a aprender mucho y más si tenemos alguien que nos guíe por ellas, como es el caso de Juanma Ortiz, abogado laboralista, miembro de ASNALA. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Javier.
Bueno, lo hablamos la semana pasada, pero de manera muy somera, la decisión del Supremo que eleva una cuestión, podríamos decir que lanza el balón al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la situación jurídica de los interinos, del personal laboral temporal del sector público. Contadme.
Pues sí, Javier, lo que se cuestiona es si negar el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos resulta contrario a los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación de la libre circulación de trabajadores. En este caso también se plantea si una posible indemnización disuasoria podría considerarse como una medida adecuada para prevenir y en su caso sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de estos contratos temporales en el sector público. Y recuerda este auto que en nuestra jurisprudencia ha equiparado los derechos del personal indefinido no fijo con los del personal fijo en cuanto a salario, promoción, incentivos y demás cuestiones. En esta noticia hablan también de la importancia de proteger el derecho a la no discriminación y la libre circulación de las personas que quieran acceder a empleos públicos sin conceder a los indefinidos no fijos la titularidad definitiva, del puesto.
Bueno, esto proviene, recordemos, Juanma, que ya lo hablamos contigo, de ese pronunciamiento del Tribunal Europeo que invitaba un poco a incorporar de manera indefinida a esos fijos, bueno, no me acuerdo, bueno, a los interinos, vamos, en definitiva, Juanma.
Bueno, pues como sabes, Javier, esto es uno de mis temas estrellas que más trabajo. Sí, sí, y sí. Yo creo que aquí estamos dándole vueltas a algo que es muy obvio y estamos sobreprotegiendo una vez más a la administración. Aquí se están produciendo dos cuestiones, y es que siempre se habla de interinos, pero realmente el problema que se ha suscitado después de la sentencia del TJUE de 22 de febrero ya no es el problema de los interinos. Es el problema de que cuando un interino o un personal temporal, ya cada vez menos con las reformas legales, denuncia esa situación de irregularidad en los tribunales, lo convierten en indefinido no fijo. Pero el indefinido no fijo sigue siendo una relación que está sometida sine die a que la administración decida regularizar esa plaza. Y ahí es donde está el problema. Lo que resolvió la sentencia de 22 de febrero del 24 es precisamente que el indefinido no fijo es equiparable a un temporal, porque la relación está unilateralmente en manos de la administración. Y apuntaba que una de las soluciones es la fijeza, por no decirlo directamente, porque las sentencias del TJUE lo único que pueden decir es que resuelva el juzgado español de acuerdo con sus leyes, pero sí está apuntando que son fijos. Aún a pesar de esto, que desde mi punto de vista es clarísimo, el Tribunal Supremo vuelve a establecer aquí, ahora, en esta ocasión, con esta cuestión prejudicial, un tema de prelación de fuentes. Es decir, ¿tiene que primar la normativa europea sobre mi Constitución, que dice que para acceder al empleo público tiene que ser a través del principio de igualdad, mérito y capacidad? Yo creo que esta cuestión se está planteando porque es una administración. Si estuviéramos en una empresa privada, no cabría ni la menor duda. Las normas europeas, una vez ratificadas por España, están a nivel de la Constitución e incluso por encima de ella. Por lo tanto, esto es de directa aplicación. Y yo creo, permítame para terminar apuntar, que el juzgado de lo social, yo esta teoría la llevo propugnando desde esa sentencia de 22 de febrero de 2024 y ha sido aplicada por el juzgado de lo social número 3 de Granollers en una sentencia que a mí me parece que es la que viene a integrar precisamente la normativa española y la normativa europea. Un temporal, el interino, que está en situación de fraude, tiene que denunciar esto en los tribunales. Y lo nombrarán indefinido no fijo. Se está castigando a la administración. Pero si vuelve a transcurrir el plazo legalmente establecido de 3 años para la provisión de la plaza y la administración reitera y se persiste en la situación de no convocar esa plaza, hay que dar un castigo mayor. Un castigo mayor sería una indemnización. Pues la vamos a pagar entre todos. O sea que estamos cargándonos las arcas públicas. La única solución desde mi punto de vista, y para integrarla con la normativa europea, es que después de una segunda denuncia, ya lo que debe de hacerse es declararlo fijo, es que no queda otra. Y ya nos lo ha dicho el TJUE, a modo de apunte. Y tampoco yo creo que en esta cuestión perjudicial lo vaya a decir de manera directa, pero yo creo que lo que va a decir nuevamente es que efectivamente la fijeza es la solución.
Claro. Hablamos de otro asunto, el permiso laboral de 5 días por hospitalización, que se podrá extender según la Audiencia Nacional. ¿En qué sentido, Carlos?
Pues el permiso retribuido por accidente o enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo domiciliario de un familiar, se modificó en 2023 y pasó de 2 a 5 días. De hecho, hay una sentencia de la Audiencia Nacional que explica cómo deben computarse esos días, basándose en distintas sentencias del Tribunal Supremo. En concreto, detalla que los días de permiso deben ser contados a partir del primer día laborable para la persona trabajadora en que se produzca el hecho causante, puesto que no tendría sentido que se iniciase en un día festivo, ya que al no trabajar no necesita permiso. De este permiso se pueden beneficiar el cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado con consanguineidad o afinidad o cualquier persona distinta que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y requiera su cuidado efectivo.
Bueno, esto también al principio ha dado pie a muchas disputas, ¿no? Porque había empresas que, si por ejemplo sucedía la hospitalización un viernes, contaban ya el sábado y el domingo, Juanma.
Esto ha sido una fuente de problemas que finalmente ha quedado resuelta, no solo con el tema de la hospitalización, sino también con los permisos de matrimonio, los permisos por fallecimiento de un familiar. Lo que está claro es que si esto sucede en un día que no es hábil, ese plazo debe de empezar a computarse desde el siguiente día hábil. Ahora, ¿qué sucede si esto sucede un viernes? Ese día lo contamos ya los días, o lo que se está planteando, qué pasa con las distribuciones irregulares de jornada, es decir, trabajadores que también trabajan los fines de semana y que descansan durante la semana. Les contamos los días que consideramos todos inhábiles, domingos y festivos, consideramos inhábiles los que él descansa, porque imagínate que descansa siempre, por ejemplo, martes y miércoles. Yo creo que, en definitiva, hay que hacer una interpretación integradora y que el Supremo más o menos lo ha dejado claro. Es decir, si uno de estos eventos sucede durante un tiempo inhábil para el trabajador, comenzamos a computar el tiempo desde el siguiente día hábil y a partir de ahí corrido.
Hombre, es que parece, en muchas ocasiones parece mentira que tenga que intervenir el Supremo en una cosa que parece de lógica, ¿no?, de sentido común.
Pero claro, sobre todo en grandes empresas, que es las que suelen llevar estos temas al Tribunal Supremo, sí, pues evidentemente esto supone unos costes que muchas veces son muy altos. Entonces, por eso estas cuestiones terminan normalmente con grandes empresas en el Supremo. Con las pequeñas y medianas empresas no suele suceder. Yo creo que lo que debe de haber es una mayor relación entre trabajador y empresario, y yo creo que la comprensión y la razonabilidad es lo que debe de llevar a la solución de estos asuntos.
Claro, por eso decía que es un tema que, visto desde fuera, evidentemente tiene sus costes y tal, pero bueno, es que la legislación es muy clara al respecto. Pero bueno, en fin, Juanma, que ha sido un placer. Teníamos una tercera noticia, pero no nos da tiempo, será para la próxima semana que tengamos este espacio. Lo dicho, un placer y hasta la próxima.
Un placer igualmente y hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros.